Buenas tardes, siendo las 13:36 del miércoles 26 de junio de 2013, damos inicio a la sesión de este pleno. El orden en que presentaremos nuestros proyectos será el siguiente. Primero los de la comisionada Sigrid Arst, segundo los del comisionado Ángel Trinidad, tercero los de la comisionada Pérez Jaén, en cuarto los de la comisionada Bechard y en quinto los de mi propia ponencia. Señor secretario, ¿cuántos asuntos de protección de datos veremos en esta sesión?
Para la sesión del día de hoy se encuentran listados un total de 36 recursos de revisión en materia de datos personales con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Gracias. Le ruego que dé lectura a estos recursos, por favor.
Con gusto, comisionado presidente. La comisionada Sigrid Arts Colunga somete a consideración del Pleno en su sesión del día de hoy tres recursos de fondo que no habrán de ser discutidos y que pueden identificarse con los siguientes números. Los tres son en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. El 561, el 586 y el 601, todos del presente año 2013. Por su parte, el comisionado Ángel Trinidad Saldívar ha listado para la sesión del día de hoy un recurso que se identifica con el número 445, interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional y correspondiente al año en curso de 2013. La comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño ha listado para la sesión del día de hoy cuatro recursos de fondo que no habrán de ser discutidos, los cuatro en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y se identifican con los números 523, 558, 563 y 573, todos del 2013. Por su parte, la comisionada Jacqueline Pechard Mariscal ha listado para el día de hoy tres recursos, también los tres interpuestos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 569, el 579 y el 584. El comisionado Gerardo Laviaga ha listado cuatro recursos, también los cuatro interpuestos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y a los cuales corresponden los números 417, 482, 492 y 552, todos del 2013. Es cuanto, comisionado presidente.
Gracias. Están a su consideración.
De acuerdo.
De acuerdo.
Yo estoy de acuerdo. Y ahora pasamos a los recursos en materia de acceso. ¿Cuántos veremos, señora secretaria?
Veremos de fondo 63 y de forma 67. Es un total de 130.
Gracias. Le ruego que sea tan amable de leer los de la ponencia de la comisionada Arst.
La comisionada Sigrid Arst somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información, todos del 2013, y ninguno de los que mencionaré será discutido en esta sesión. El 2016 en contra de Petróleos Mexicanos, 2266 en contra de la Procuraduría General de la República, 2386 en contra de la Comisión Federal de Electricidad, el 2430 en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, este con la excusa del comisionado Ángel Trinidad, 2451 en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 2500 en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, también con la excusa del comisionado Ángel Trinidad, 2501 en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, este con la excusa de la comisionada María Elena Pérez Jaén, y el 2531 en contra de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
Gracias a su consideración.
De acuerdo.
De acuerdo.
Yo también de estoy acuerdo. De acuerdo. Y ahora someto a su Gracias. Consideración los recursos de forma que presenta la ponencia de la comisionada Arst.
De acuerdo.
De acuerdo.
Yo
de
también
acuerdo.
Estoy de acuerdo. Pasamos Gracias. Ahora a los proyectos que presenta el comisionado Ángel Trinidad Señora secretaria, por favor.
Gracias, presidente. La Comisión Ángel Trinidad somete a su consideración los siguientes asuntos en materia de acceso a la información, todos del 2013, de los que mencionaré, ninguno será discutido en esta sesión. El 1860 en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2085 en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 2135 en contra de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. 2155 en contra de la Procuraduría General de la República. 2170 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2235 en contra de la Secretaría de Gobernación. 2265 en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 2305 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2320 en contra del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 2325 en contra del Registro Agrario Nacional. 2340 en contra de la Secretaría de Educación Pública. 2360 en contra de la Secretaría de Educación Pública. 2375 en contra de la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Y 2545 en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gracias. Están a su consideración.
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo y ruego ahora al comisionado Trinidad que nos haga favor de presentar el recurso 2005 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República.
Gracias. El solicitante pidió la versión pública de la averiguación previa del periodista estadounidense Bradley Roland Will, quien fue asesinado en Oaxaca el 27 de octubre de 2006. El sujeto obligado, la Procuraduría General de la República, contestó que esta información no existe, que dicha petición se derivó para su atención a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual, en vía de contestación, manifestó no contar con la información solicitada en virtud de que la indagatoria señalada fue, dice, consignada a los tribunales correspondientes. En ese sentido es que declaró la inexistencia su comité de información. El solicitante recurre diciendo que la declaración de inexistencia de la averiguación previa solicitada es ilegal, toda vez que la misma fue iniciada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Atención de Periodistas en 2006. Incluso, dice, existen comunicados de prensa de la misma PGR que afirma haber tenido conocimiento del caso. Da algunas ligas. Asimismo, dice el recurrente que hay un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalando la recomendación 50/2008 dirigida a la PGR por mala integración de la averiguación previa. En ese sentido, dice el recurrente, se presume la existencia de esa averiguación previa. La PGR en alegatos comenta, entre otras cosas, que si bien es cierto que el peticionario hace alusión a los comunicados de prensa de la Procuraduría General de la República de fecha 21 de marzo de 2007 y al de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fechado en octubre de 2008, lo cierto es que, como ya se mencionó, en la data señalada se ejercitó acción penal, motivo por el cual no se cuenta con el expediente ni con la información motivo del presente recurso. En ese sentido, reitera la inexistencia de dicha información. Sin embargo, unos días después de estos alegatos que fueron enviados el 16 de mayo, el 29 de mayo recibimos un alcance dentro del cual se encuentra un oficio dirigido al propio solicitante, mediante el cual le informa, entre otras cosas, lo siguiente. Dice, se hace de su conocimiento que la información remitida por la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, esto en atención al principio de máxima publicidad, a través de la delegación estatal en Oaxaca, se manifestó lo siguiente. Al respecto, le informo que la indagatoria integrada con motivo del homicidio del periodista estadounidense Brad Will se remitió por incompetencia a la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Oaxaca, por lo que de conformidad con la Ley Federal de Transparencia, le solicito sugerir al peticionario dirigir su solicitud a la referida instancia. Es así que el proyecto pues analiza la inexistencia que alegó la Procuraduría General de la República en dos vías. Por un lado, esta inexistencia señalada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en virtud, recuerden que el alegato de esa fiscalía fue que no contaba con la averiguación previa porque la misma había sido consignada a los tribunales. Y la siguiente vertiente de este análisis es la inexistencia señalada por la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, en la cual pues se determina la incompetencia del sujeto, bueno, la inexistencia del documento derivado de una incompetencia, ¿sí? En ese tenor, bueno, pues se hace el análisis normativo correspondiente desde la propia Constitución, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, se analiza también el acuerdo que da origen, digamos, por primera ocasión en 2006, a aquella entonces denominada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, mismo acuerdo que fue modificado más adelante en 2010 para convertirla en Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Y dentro de esta normatividad hay un artículo que es muy, muy, muy importante tenerlo presente, particularmente por el alegato de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión, que es el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Penales. Recordemos que la Fiscalía alegó que no contaba con la averiguación previa, dado que esta se había remitido, se había consignado pues a tribunales. Pues bien, el artículo 17 establece que, entre otras cosas, dice, las actuaciones del Ministerio Público y de los tribunales deberán levantarse por duplicado, ser autorizadas y conservarse en sus respectivos archivos. En todo caso, los tribunales sacarán y entregarán al Ministerio Público para conservarse en el archivo mencionado de este una copia certificada de las siguientes constancias: de los autos de formal prisión, sujeción a proceso o de libertad por falta de elementos para procesar, de los autos que den entrada y resuelvan algún incidente, de las sentencias definitivas, así como de las que dicte el Tribunal de Apelación resolviendo definitivamente algún recurso. Es muy importante tener presente, insisto, lo que establece este artículo 17. Se incluye en el cuerpo de la resolución los boletines de prensa a los que hizo mención el solicitante o recurrente. Dentro de ellos está, en efecto, este de 2007, emitido por la propia PGR, en donde dice, pues entre otras cosas, que el agente del Ministerio Público de la Federación que lleva la causa dejó en claro que la PGR realizará todas las investigaciones que sean necesarias para lograr el esclarecimiento del homicidio y precisó que no existen líneas de investigación determinadas. También se cita aquí boletín de la Comisión de Derechos Humanos, que establece, por ejemplo, que en cuanto a la Procuraduría General de la República, apuntamos como un antecedente que desde el 2 de noviembre de 2006, 6 días después de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la PGR atraer la investigación del homicidio, solicitud que reiteró en marzo de 2007. Fue en abril de 2007, dice este comunicado, que la PGR aceptó atraer el caso y ello en virtud de que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca declinó su competencia. Hace apenas 3 días, dice este comunicado, justo en el límite del plazo para aceptar o rechazar la recomendación, la PGR hizo saber a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su decisión de no aceptarla. Bueno, pues es así que se analiza, les decía yo, esta inexistencia a la que hace mención el sujeto obligado en estas dos vías, en la vía de la inexistencia determinada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y en ese sentido, dado las digamos, pues la normatividad que existe y particularmente lo relativo al artículo 17 que les mencionaba del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se establece, creo yo, con absoluta claridad que deben levantarse por duplicado estos documentos, esa a consideración de la ponencia a mi cargo, que se debe de revocar esta inexistencia, porque alegar que no se tiene porque se envió, bueno, pues parecería, de acuerdo con ese artículo 17, que más allá de que se hubiese turnado a los tribunales, debía de conservar una copia. Ahora bien, en el propio cuerpo de esta propuesta que les hago a mis colegas, se establece que, derivado del artículo 16 del Código de Procedimientos Penales, esta reserva que ustedes han escuchado respecto de otros asuntos, de las averiguaciones previas, bueno, pues es que se propone a la mesa que se confirme, en su caso, la clasificación de esta información que debe de existir, pero debe de reservarse. Por el otro lado, respecto de esta inexistencia señalada por la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, esta inexistencia derivada de esta incompetencia que dijo la delegación de Oaxaca, bueno, pues es que se propone modificar esta inexistencia y que se le entregue, digamos, aquel o aquellos documentos con los cuales se acredita la entrega de esta averiguación previa por incompetencia. Algo similar se hizo en un recurso precedente presentado por la comisionada ponente María Elena Pérez Jaén, el 46-18-11, en ese caso en relación con un asunto que tenía que ver con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es cuanto.
Gracias, comisionado. Tiene la palabra la comisionada Pérez Jaén.
Sí, gracias. Yo le solicité al comisionado ponente, Ángel Trinidad, nos expusiera este caso. Advierto que estoy totalmente de acuerdo en los términos de revocarles la respuesta. Pero sí quiero manifestar que la PGR, la Procuraduría General de la República, la respuesta sí fue deficiente, resulta deficiente. Y estimo relevante mencionar que esta atención inadecuada a las solicitudes de información que se le presentan, pues es una conducta que sí empieza a ver reiterativa por parte de la Procuraduría General de la República y de manera recurrente, pues tratándose de información relacionada con averiguaciones previas, no realiza la búsqueda correspondiente, sino que se limita pues a clasificar, en otros casos, la información que se solicita con fundamento en el artículo 14, fracción primera y tercera de la ley, en relación con el 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, sin determinar previamente si en efecto la información que se le solicitó realmente solo consta en los documentos que integran dichas averiguaciones. Lo anterior pues ha generado en este pleno en múltiples ocasiones pues que haya revocado la reserva invocada por la PGR, pues al advertir la existencia de otros documentos con los que se puede atender el requerimiento de los particulares y que son diversos a las constancias que integran una averiguación previa. Pues ejemplo de esto también el recurso que yo presento y que se votará, no se discutirá aquí, pero el 2333/13, que se vota en esta sesión, como ya lo mencioné, y es precisamente también todo lo clasifica por averiguación previa cuando hay otras unidades que tienen pues la información fuera de la averiguación previa. Y en el caso que nos ocupa, comisionado Trinidad, y estoy de acuerdo, sí realizó, digamos, la búsqueda correspondiente de la averiguación previa solicitada por el particular, sin embargo, declaró la inexistencia, como ya se mencionó, de la misma, señalando que al haberse consignado a los tribunales competentes, pues no obraba en sus archivos, lo cual pues resulta totalmente contrario a lo establecido, ya lo dijo en el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues sí obliga, el cual obliga a las actuaciones del Ministerio Público que se levanten por duplicado a efecto de que se conserve una copia de las mismas en sus archivos. O sea, yo coincido con el comisionado y creo la averiguación previa necesariamente debe constar en los archivos de la PGR. Y pues sí se advierte que la búsqueda realizada, yo quiero creer que es porque no hicieron una búsqueda exhaustiva, por esa razón pues declaró la inexistencia de la información. Pues sí, y considero que se tiene que exhortar, instar pues a la Procuraduría General de la República a efecto de que se ciña a lo establecido en la ley de la materia y cumpla con el procedimiento de búsqueda establecido en la misma. Y sin duda, pues a fin de que garantice a los particulares que se hizo una búsqueda exhaustiva de esos documentos que se encuentran o deben de encontrarse en sus archivos. Gracias.
¿Comentará algo, comisionado? Comisionada Arst, por favor.
Gracias, comisionado presidente. Simplemente yo estoy igual con el sentido del proyecto en sus términos, con excepción de un matiz, es en relación al segundo resolutivo, donde la propuesta del comisionado ponente es modificarle para instruirle que le entregue los documentos o los oficios que acrediten la entrega de incompetencia. Y allí yo, mi señalamiento va en el sentido de que el particular fue muy específico en solicitar la averiguación previa y me parece que modificar para instruirle esto, cabría mejor señalar que bajo el principio de máxima publicidad le entreguen el oficio, los documentos a través de los cuales la PGR se declaró incompetente para conocer del homicidio del periodista estadounidense. Es cuanto.
Gracias, comisionada. Comisionada Pechard.
Yo voy con el sentido de la resolución y oyendo a la comisionada Arts, creo que sí sería pertinente que se pusiera por máxima publicidad algo que realmente no es lo solicitado.
Yo también estaría en el sentido del proyecto. ¿Cómo quedaría entonces, señora secretaria? No sé si quiere añadir algo, comisionado.
Sí, perdón. Yo me parece correcta la propuesta de la comisionada Sigrid Arts de incorporar esto del principio de máxima publicidad.
El engrose quedaría incorporando el principio de máxima publicidad para instruir y entregar el oficio por el que se remitió el asunto.
Gracias. Someto ahora a su consideración los recursos de forma que presenta la ponencia del comisionado Trinidad. ¿Están de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo.
De acuerdo. De acuerdo.
Yo también lo estoy.
Gracias.
Y pasamos a los asuntos que presenta la ponencia de la comisionada Pérez Jaén. Señora secretaria de Acceso, le ruego haga lectura a estos recursos.
Pérez Jaén, presidente, somete a su consideración, a la consideración del Pleno, los siguientes asuntos en materia de acceso a la información, todos del 2013, y de los que mencionaré, ninguno será discutido en esta sesión. El 2258 en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2298 y acumulado en contra de Pemex Exploración y Producción, 2333 en contra de la Procuraduría General de la República, 2348 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, 2353 en contra de la Procuraduría General de la República, 2468 también en contra de la Procuraduría General de la República, 2588 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, 2603 en contra de la Secretaría de Gobernación y 2773 en contra del Archivo General de la Nación.
A su consideración.
De acuerdo.
De acuerdo.
Gracias.
De acuerdo. Pido ahora a la comisionada Pérez Jaén nos haga favor de presentar el recurso 1248 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación, entonces Secretaría de Seguridad Pública.
Sí, gracias. Este es el recurso de revisión número 1248, diagonal 13, en contra de la Secretaría de Gobernación. La particular pidió al entonces Secretaría de Seguridad Pública hoy integrada a la Secretaría de Gobernación, una relación de las indemnizaciones pagadas a civiles de 2006 al 14 de enero de 2013 por muertes en las que la Policía Federal hubiese tenido responsabilidad al respecto, requirió que la información fuera separada en los siguientes rubros: nombre de la persona a la que se le otorgó el beneficio, fecha y lugar del incidente en que fallecieron los civiles, fecha de entrega, recepción del pago, monto del beneficio, versión pública del documento que avale que la indemnización fue recibida. Quiero señalar que si bien tanto la particular como la dependencia aludieron al calificativo de beneficiarios, lo cierto es que esta denominación no corresponde a la naturaleza de las razones por las que se otorgaron los recursos públicos. Por ello considero que el término correcto es el de indemnizados, pues debe entenderse que se trata de receptores de recursos públicos debido a que les fue causado un daño, perjuicio o agravio. Bueno, en respuesta a esta solicitud de información, el Comité de Información de la extinta Secretaría de Seguridad Pública confirmó que la información requerida no existía en sus archivos. Ello atendiendo a lo manifestado por la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y la Unidad de Asuntos Jurídicos. Bueno, inconforme esta persona manifestó que existen registros de prensa que dan cuenta de que hubo daños a ciudadanos y que ni la Policía Federal ni la extinta Secretaría de Seguridad Pública se habían hecho responsables de informar por esos gastos, es decir, recurrió a la inexistencia de la información. En este punto es de especial relevancia señalar que el 2 de abril de 2013 se publicó el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Por ello, a partir de esa fecha, todas las actuaciones que obran en el expediente de este recurso de revisión ya se trataron con la Secretaría de Gobernación como sujeto obligado en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que la Secretaría de Seguridad Pública se extinguió. Así las cosas, en su escrito de alegatos, la SEGOP reiteró su respuesta en el sentido de que no obraba en sus archivos la información solicitada, por lo que pidió se confirmara la respuesta otorgada. Posteriormente, y toda vez que no se tenía certeza sobre el criterio que había utilizado el sujeto obligado, o sea, la SEGOP, para localizar la información, mi ponencia realizó un requerimiento de información adicional para que la dependencia se pronunciara sobre la existencia de documentos en los que constara la entrega de recursos públicos a civiles, ya sea que hubiese sido por resarcimiento del daño, reparación del daño, indemnizaciones o por responsabilidad patrimonial del Estado. Bueno, no obstante esta situación, en respuesta a este requerimiento, la SEGOP, quiero decirle a los funcionarios de la Secretaría, digamos, de las funciones que se trasladaron a SEGOP, nuevamente reiteran la inexistencia de la información. Bueno, sucedido lo anterior, y con el objeto de tener certeza en la respuesta, emití un acuerdo de audiencia, tanto a la recurrente y, por otra parte, también con la dependencia, con la finalidad de que se aportaran mayores elementos para resolver el recurso de revisión. En el acuerdo de audiencia no se presentó la particular, por lo cual, bueno, está levantada el acta correspondiente, pero en lo que respecta a la diligencia llevada a cabo con la Secretaría de Gobernación, se le pidió a SEGOP que esclareciera los términos de la respuesta otorgada, o sea, la inexistencia, en virtud de que nosotros habíamos encontrado diversas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigidas al entonces Secretaría de Seguridad Pública en las que se indicaba el pago de ciertas indemnizaciones. Ante esta circunstancia, la Secretaría de Gobernación indicó que realizaría una nueva búsqueda de la información. Quiero decirle que lo que nosotros encontramos se lo hicimos del conocimiento a la propia SEGOP. Posteriormente, como resultado de esa nueva búsqueda que ellos hacen, se notifica que se encontraron indicios de antecedentes de pago a civiles, por lo que se amplió nuevamente y se turnó la solicitud a la Subdirección de Derechos Humanos de la SEGOP. De esta suerte, mediante un nuevo alcance, la Secretaría de Gobernación indicó que se localizaran 9 personas indemnizadas, derivado de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiero aclarar que la CEGOP, indicó que se trataba de 6 casos. Luego, no obstante, solo remitieron 4 de ellos, mediante una tabla contenida del monto pagado relacionado con el número de personas indemnizadas para 4 recomendaciones. Asimismo, la CEGOP precisó que la información, ya que encuentra esta, dice: ah, pues entonces esto que ya encontré, relativa a los nombres y las cantidades que fueron otorgadas a cada una de las personas indemnizadas, se consideraba, la clasificaron como reservada por un periodo de 6 años con fundamento en los artículos 13.4 y 18.2 de la Ley Federal de Transparencia, al considerar que se ponía en riesgo la vida y la seguridad de las personas que recibieron la indemnización mencionada. Continúo. Acto seguido, emití un acuerdo de acceso a información clasificada, es decir, nuevamente los volví a llamar a los funcionarios, en esta ocasión para la información que habían encontrado, pues la pudiéramos conocer y verificar si estaba la información requerida. Por ello, ya en esta reunión con los funcionarios de la CEGOP, ellos manifestaron que por un error se indicó que se localizaron 6 casos. No obstante, el dato correcto es que solamente se localizaron 4 casos derivados de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, se advirtió que el documento que da respuesta a todos los contenidos de información, ya al tener nosotros la información frente a nosotros, eran los comprobantes de entrega de apoyo económico, a los cuales, como ya dije, tuve acceso y pude observar que los mismos sobraban diversos datos como son los siguientes: nombre de la víctima, nombre de las personas que reciben la indemnización, fecha de la entrega, monto recibido, número de cuenta bancaria a la cual se realizó la transferencia del monto recibido e institución crediticia, clave interbancaria, lugar y fecha del incidente, institución crediticia en la que se encuentra, relación familiar entre la persona fallecida y las personas indemnizadas, porcentaje en el que se dividió la cantidad pagada, nombre, firma y huella digital de quienes recibieron el pago. No obstante esto, de la revisión a la documentación, se advirtió que pudieran existir pagos a personas indemnizadas que no derivaron de alguna recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que la dependencia manifestó que ampliarían los alcances de la búsqueda de la información. Posteriormente, la Secretaría de Gobernación informó que después de otra búsqueda exhaustiva, se localizaron 7 casos adicionales a los 4 casos remitidos, los cuales, estos 7, no habían derivado de una recomendación, pero que están relacionados con apoyos económicos otorgados a personas civiles por parte del entonces Secretaría de Seguridad Pública, por lo que proporcionó los datos de esos 7 casos que se localizaron, identificando el monto otorgado a cada víctima sin que se señalara ningún dato de identificación de las mismas, ya que se reiteró la clasificación de la información. Pusieron ya a disposición de los montos que se han pagado. Adicionando que también resultaba aplicable lo establecido por la Ley General de Víctimas, considerando que esta mandata la obligación de cualquier autoridad de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad, intimidad, privacidad, así como a su bienestar físico, psicológico y de entorno de las personas, adoptando desde un primer momento las medidas necesarias para cumplir cabalmente con tal fin. Finalmente, la Secretaría de Gobernación adjuntó versión pública de los comprobantes de pago, estos que ya tuve a la vista, así como el acta del Comité de Información, por medio de la cual se confirmó la clasificación de la información, por lo que hasta este punto se podía concluir que, 1, se localizaron un total de 11 casos, de los cuales 7 no emanaron de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino que están relacionados con apoyos económicos otorgados a personas civiles por parte de la extinta Secretaría de Seguridad Pública. B, la expresión documental que da respuesta al desglose de los 5 puntos de la solicitud son los comprobantes de entrega de apoyo económico, lo anterior, en virtud de que en ellos se especifica el nombre de la o las personas a las que se otorgó el apoyo, la fecha y lugar del incidente en el que fallecieron los civiles, el monto del apoyo, la fecha de entrega-recepción del apoyo y el documento que avala la indemnización. Las recomendaciones emitidas por la C. Las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueden ser consultadas en la página electrónica de la propia comisión. D. Los datos clasificados como confidenciales en términos de lo que establece el 18.2 de la Ley de Transparencia son los siguientes: el nombre de la o las personas a las que se otorgó el apoyo, firmas, autógrafas, huellas digitales, instituciones crediticias, números de cuenta bancarios de los beneficiarios y número de OSR de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral. Bueno, E. La información clasificada con base en los artículos 13, fracción 4 y 14, fracción primera de la Ley de Transparencia, este último en relación con los artículos 5 y 7 de la Ley General de Víctimas. Y se trata del nombre de la o las personas a las que se otorgó el apoyo económico por un periodo de 6 años. Bueno, tomando en cuenta lo anterior, en el proyecto que presento este pleno, propongo modificar la respuesta proporcionada en los términos siguientes. Por un lado, revocar la respuesta otorgada en relación a que solo se localizaron 11 casos que actualizan lo requerido por la particular. Ello ya que si bien se advierte que se turnó la solicitud a las unidades administrativas competentes, no se puede tener por atendido el procedimiento ya que mi ponencia localizó información adicional que no fue referida por la Secretaría de Gobernación. Esto es así ya que se realizó una búsqueda en las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dirigidas a la extinta Secretaría de Seguridad Pública y se observó que existen indemnizaciones aceptadas por la dependencia que se ubican en el supuesto solicitado por la particular y que no fueron indicadas por la dependencia, localizando cuando menos 10 casos adicionales a los 4 referidos por la Secretaría de Gobernación. Y dos, esta ponencia considera procedente modificar la clasificación invocada por la Secretaría de Gobernación en términos del 18.2, en donde se confirmen como clasificados los datos respecto de la información bancaria de los indemnizados, número de cuenta e institución bancaria, así como el OSR de la credencial de elector, toda vez que se tratan de datos personales susceptibles de ser clasificados. Por otro lado, se revoque la clasificación de la información en lo que corresponde al nombre y la firma de la persona que recibió la indemnización. Lo anterior, de acuerdo a un análisis de ponderación en el que se desprende que existe un interés público por conocer el nombre de las personas que recibieron la indemnización a efecto de contar con una efectiva rendición de cuentas para conocer si se ha otorgado las indemnizaciones en igualdad de circunstancias, así como si se otorgaron al sujeto legitimado para recibirlo y además si se otorgó en estricto apego a derecho. Adicionalmente, la propuesta incluye revocar la clasificación en términos de lo que establece el artículo 14, fracción primera, en relación con los artículos 5 y 7 de la Ley General de Víctimas, ya que si bien es cierto, se alude a una máxima protección, este principio es el rector de todas las actuaciones que involucren a las víctimas, es decir, permite entender que existe un amplio marco de protección de sus derechos, por ello no implica que toda la información sea confidencial. Aunado a lo anterior, siendo la Ley de Transparencia el ordenamiento que tiene por objeto regular tanto la protección de los datos personales como de garantizar el acceso a la información pública, es dable señalar que es precisamente este instituto la autoridad encargada de determinar qué tipo de información puede ser susceptible de ser clasificada y qué tipo de información no, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenada a la ley especializada en la materia. Además, el precepto legal que establece la confidencialidad de los datos personales es el artículo 18, fracción segunda de la ley en cita, y por otro lado, existe una causal expresa por la misma ley cuando el sujeto obligado considere que divulgar la información implica poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas, es decir, la fracción cuarta del artículo 13 de la ley. Finalmente, propongo modificar la clasificación de la información en términos del artículo 13, fracción cuarta, en donde se revoque la clasificación del nombre de los indemnizados y se clasifique por un periodo de 6 años la vinculación del nombre de los indemnizados con cualquier otro dato de los analizados en la presente resolución que permita asociar a la persona que recibió la indemnización con el moto que ya entregó la Secretaría de Gobernación. Esto porque si bien es cierto el nombre por sí mismo no pone en riesgo a los receptores de la indemnización, ya que no revela ningún otro dato adicional sobre su localización, además de que, como ya antes lo señalé, existe un interés público por conocer la información, también lo es que el vínculo entre el nombre y el monto otorgado con algún otro dato de los que se encuentran en el comprobante de apoyo económico, sí pone en riesgo la seguridad o la vida de las personas indemnizadas. Ello, ya que se les identificaría plenamente incluso en el posible lugar de su residencia. Por lo anterior, también preciso en el proyecto que, en cuanto a la firma, aun cuando se indicó que esta no resulta ser un dato personal susceptible de ser clasificado, en virtud de que sigue la misma suerte que el nombre de la persona indemnizada y derivado de este acceso a los documentos, se observó que las firmas contenidas en los comprobantes de apoyo económico reflejan el nombre de quien las emitió, por lo que no resultaría procedente su entrega, en virtud de que la vinculación de la identificación de las personas indemnizadas con el monto se encuentra sujeta a un periodo de clasificación de 6 años. Asimismo, en cuanto al nombre de los fallecidos, si bien el Comité de Información de la Secretaría de Gobernación no lo indicó expresamente como un dato clasificado, de la revisión de las versiones públicas remitidas, se advierte que dicho dato fue testado y en este sentido se considera que de darse a conocer el nombre de la persona que falleció permitiría vincular a los familiares o sujetos que acreditaron su derecho para recibir la indemnización otorgada con el monto pagado. Ello ya que no debe olvidarse que es en un solo documento en donde consta toda la información, por lo tanto tampoco se considera procedente su entrega. Para lo anterior, tomando en cuenta que toda esta información, como ya lo mencioné, se encuentra en el comprobante de apoyo económico o bien en diversas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de estar en posibilidad de cumplimentar en sus términos la presente resolución, la Secretaría de Gobernación deberá verificar que, al momento de proporcionar la información a la particular, no puede vincularse el nombre con el monto del pago recibido. Por ello, propongo que la Secretaría de Gobernación implemente un método por medio del cual no se otorgue acceso de manera vinculada al nombre de los indemnizados con los demás datos que constan en los comprobantes de pago. Por esto, con el objeto primordial de preservar la seguridad e integridad de las personas, el sujeto obligado deberá elaborar una lista en la que consten los nombres de las personas indemnizadas sin que puedan relacionarse con ningún otro dato. Aquí quiero hacer una aclaración que me gustaría incluirlo en este proyecto, señores comisionados, porque yo fui muy específica para decir, muy expresa en esta instrucción de que se elabore una lista y simplemente que sea como en los mismos términos del cumplimiento de dos resoluciones ya votadas por este tema, por este pleno, que fue y que guarda relación este recurso que estoy presentando, este proyecto, que guarda relación con la resolución 200/13 contra la Secretaría de la Defensa Nacional, en la cual también se solicitó muy información similar en este caso y en cumplimiento, en el mismo cumplimiento, y también, por cierto, que se cite el cumplimiento de la resolución 621/12 contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tuvo que ver con las guarderías, el caso de ABC con las guarderías, también en los mismos términos sería, sí, es el, ajá, serían en los mismos, sí, ese proyecto en el mismo cumplimiento 200/13 es de la Sedena y el del Seguro Social es el 621/12, ajá, que y lo aclaro, esto que quedaría incorporado en el proyecto, en cumplimiento ellos elaboraron una lista aparte para disociar los nombres. En fin, y como último, sugiero, proyecto en este sentido viene, por todas las circunstancias que ocurrieron de inexistencia en varias ocasiones y cómo fue dándose pues el traslado de, digo, la sustanciación con el sujeto obligado, sugiero dar vista al órgano interno de control derivado de que pues se reiteró la inexistencia de la información en diversas ocasiones, aun cuando, como ha quedado indicado, sí contaba con lo requerido por la particular. Hasta aquí es mi intervención.
Gracias, comisionada. Tiene la palabra el comisionado Trinidad.
Gracias. Yo estoy de acuerdo en general con el sentido de la resolución, salvo por un punto, que es este que mencionaba casi al final, de que se clasifique la vinculación de los nombres de aquellos que recibieron una indemnización y los montos recibidos por cada uno de ellos. Creo en este caso, como lo he dicho en algunos otros similares, que es importante que se conozca el monto de la indemnización asociado a una persona. Y me explico. Más allá de que la propia Constitución establece, habla de la responsabilidad objetiva del Estado en el artículo 103 en su segundo párrafo y de que hay una ley federal de responsabilidad patrimonial que igualmente hace mención a esta responsabilidad objetiva, y más allá de que hay una buena cantidad de no solo información oficial emitida por algunas dependencias, sino a través de boletines de prensa, sino hay una buena cantidad de información que se ha hecho pública a través de medios de comunicación, en donde se asocian nombres de personas y cantidades de dinero. Insisto, hay información oficial de dependencias y también hay información que consta en diversos diarios y medios electrónicos. ¿Por qué se debería de hacer esta asociación? Porque, por desgracia, todavía en este país pueden suceder y suceden actos de discrecionales, ahí pueden suceder algunas digamos incongruencias o inconsistencias en el actuar de ciertas autoridades. ¿Y esto a qué me lleva? A que la única manera en la que una persona, un familiar de alguien que haya sufrido un daño por parte del Estado puede saber si lo que le corresponde, lo que le correspondió, es consistente con lo que le han dado a otras personas, pues únicamente se puede saber a través de los nombres. Es decir, no podemos, yo no podría alegar en estas terribles desgracias que han sucedido en diversos lugares, cuando explota algún ducto o cuando pasa alguna cosa terrible como esta tragedia que ya mencionaba la comisionada en el caso de las guarderías ABC. ¿Cómo puedo saber yo, cómo puedo exigir yo que mi hijo o mi familiar reciba el mismo tratamiento, reciba la misma cantidad, la misma indemnización que recibieron otras personas? Si solo se dan nombres y montos, dado que alguno de los afectados pudiera ser que está afectado porque perdió una mano y otro esté afectado porque perdió ambas piernas y una mano, y otro se ha afectado porque perdió la vista o un oído, pues no podríamos saber si a todos aquellos, por ejemplo, que perdieron ambas manos o ambas piernas o sufrieron la misma afectación, no podemos saber si les entregaron los mismos recursos. E insisto, por desgracia, todavía suceden cosas terribles en algunos casos en este país. ¿Por qué? Pues porque mientras haya esta posibilidad, esta discrecionalidad del servidor público de determinar cuánto se le va a pagar a una persona sin que se establezca con toda claridad estos parámetros y, por desgracia, el único mecanismo en este caso para conocer estos pagos, digamos, y saber que no se hicieron de forma dispar, a pesar de que hubiesen tenido las mismas, digamos, las mismas malas consecuencias. Me hago cargo de que este es un tema de datos personales, pero como bien lo dice la comisionada ponente, en este caso que menciona, pues que hay un interés público, ¿no? Ella menciona en diversas partes de su proyecto este interés público que hay, dice ella, por conocer estos datos, por ejemplo, en la página 126, que habla de algunos principios de necesidad, proporcionalidad, idoneidad, y luego más adelante que habla de el principio de publicidad de la información cuando adquiere una connotación de interés público. Bueno, pues en este caso existe esta connotación de interés público. Saber que aquellas personas que fueron afectadas de una misma manera, y quiero explicarme bien, es decir, que hubiesen sufrido lo mismo, la pérdida del mismo brazo, del mismo oído, de la vista o lo que sea, recibieron esta indemnización exactamente en los mismos términos. Hay algunos casos, y simplemente mencionaré uno, que hace 2 o 3 meses fue publicado tanto por este diario electrónico Animal Político y por el diario Reforma, en donde se establece la denuncia de un, dice, pastorcito llamado Osvaldo Zamora, un niño que pues sufrió, fue mutilado al explotarle una granada. Y en estos dos medios de comunicación, uno de ellos en marzo, el 27 de marzo de este año, y otro fue en abril, no recuerdo por ahí si el 4 o 5 de abril, pero que de alguna forma dan cuenta de que a este niño se le ofreció primero una cantidad, bueno, a los papás del niño, después se les ofreció otra cantidad y finalmente se les ofreció una tercera cantidad, ¿no? Y parece ser, insisto, de acuerdo a lo que establecen los medios, que ha dicho la Corte, son indicios lo que se establece en los medios de comunicación. Bueno, pues aquí, curiosamente, hay dos medios con 3 o 4 semanas de diferencia que hablan, tocan un tema, este tema delicado, y más o menos en los mismos términos, en el sentido de este tratamiento que tuvo este niño, que pues si ustedes lo vieran en la foto, parece ser que perdió una pierna y un brazo completo. ¿Cómo saber, insisto, que a personas que hubiesen sufrido, padecido la misma situación, se les dio el mismo tratamiento? Es en ese tenor que no puedo acompañar el proyecto en esa parte solamente de esta clasificación de la vinculación entre el nombre y el monto del recurso recibido. Insisto, y con esto concluyo, creo que sería el único mecanismo a través del cual los servidores públicos nos van a rendir cuentas, nos van a establecer con toda claridad que cumplieron con la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, que establece una serie de características que se deben de cumplir para poder emitir estos pagos, y que no hubo por ahí alguna distinción respecto de los afectados. Gracias.
Gracias, comisionado. ¿Quiere usted añadir algo, comisionada Presgain? No,
preferiría los comentarios y entonces iré puntualmente uno por uno.
Comisionada Arst.
Gracias, comisionado presidente. Pues bien, yo quisiera, en congruencia con la postura que fijé durante la votación del recurso de revisión RDA 200/13 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, celebrado el 20 de marzo del 2013, estar en desacuerdo con que se divulgue el nombre y la firma de quienes recibieron un pago o indemnización por muerte en las que la Policía Federal hubiese tenido responsabilidad. Considero que las indemnizaciones no solo refieren a la reparación de un daño patrimonial a los afectados, sino que, y más importante, subyace un daño moral causado a los particulares por la pérdida de un familiar cuyo costo no puede llegar a compensar el Estado, por lo que la difusión impacta más allá de su patrimonio a la persona misma que los recibe. El hecho de recibir dinero público resultado de una reparación de daño no faculta ninguna instancia para generar otra diversa relacionada con la esfera privada de los indemnizados, a saber, la evidencia de la decisión personal por la aceptación de recursos económicos o cualquier otra forma de reparación ante la muerte de un familiar. En este sentido, me causa extrañeza que solo se pretenda proteger el nombre de la persona que falleció y no así el de los indemnizados, cuando estos últimos, al igual que el primero, refieren a datos confidenciales. Máxime, cuando su protección busca proteger a ser identificables a los particulares, situación que, en la especie, se instruye a que se entregue. Siendo así, además, considero que al instruir a la difusión de los nombres de los indemnizados, este instituto no solo violenta los datos personales de particulares, sino que, en mi opinión, incumple con la obligación de ponderar y tutelar el otro derecho del cual nosotros somos responsables. Por lo tanto, estoy en desacuerdo con el sentido de la resolución en los términos que se nos presentan y considero que la información solicitada vulnera los intereses jurídicos tutelados en el artículo 18 de la fracción segunda de nuestra Ley de Transparencia. Es cuanto.
Gracias, comisionada. Comisionada Pechard.
Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con el sentido de la resolución básicamente en todos los puntos. Pero quisiera argumentar sobre el tema de qué tanto debe de ir asociado o no asociado el nombre de, como bien ha dicho la comisionada Pérez Jaén, no son beneficiarios, son indemnizados, es una característica, una categoría específica, digamos, en donde no forman parte de un grupo claramente identificado, sino de un grupo que surge de, digamos, de una situación accidental, y en ese sentido pues son indemnizados justamente porque pues hubo un daño a su esfera de sus derechos fundamentales. Creo, como dice bien el proyecto que nos presenta, que los datos sobre los nombres de los indemnizados son efectivamente datos personales y que deberían de ser claramente confidenciales, es decir, no dados a conocer. Sin embargo, también es cierto, y la comisionada Pérez Jaén lo señala, pues por lo que hace a distintos principios para ponderar si ese nombre debe de darse a conocer a pesar de ser un dato personal, pues señala que el principio de idoneidad permite identificar, que son de los principios básicos de un ejercicio de ponderar para ver si un dato personal debe darse o no. Dice, bueno, pues el principio de idoneidad se puede concluir que debe de garantizarse el derecho de acceso a la información dando a conocer el nombre de las personas indemnizadas porque permitiría transparentar la forma en que se otorgan dichas indemnizaciones para quienes resultaron afectados por la actividad irregular de Policía Federal. En tal virtud, se transparentaría si el sujeto que recibió dicha indemnización fue el legitimado para recibirlo, máxime cuando algunas de las mismas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se instruye a la reparación del daño a los familiares de la víctima o a quien compruebe mejor el derecho para ello. Quiero decir que en los precedentes que se han señalado aquí, el 200 del 2013 en contra de Sedena, yo estuve de acuerdo en que se dieran estos nombres de manera disociada a los montos que reciben estos indemnizados. ¿Para qué? Pues para proteger los nombres de los indemnizados en virtud de que efectivamente caen dentro de una circunstancia de, yo diría, pues de riesgo, precisamente porque fueron producto de una actividad irregular de la Policía Federal. Sin embargo, este nuevo proyecto de resolución me permitió revisar la Ley General de Víctimas, que fue aprobada apenas el segundo mes, creo que febrero de este año, es decir, apenas fue aprobada. Y leyendo esa Ley General de Víctimas, que tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, establece que las víctimas pueden ser víctimas directas, es decir, aquellas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o cualquiera puesto en peligro justamente por la violación a sus derechos humanos, o hay víctimas indirectas, dice, y son familiares, personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con aquella, con la víctima directa. Es decir, señala las diferencias, pero en realidad habla de víctimas en los dos casos, directas e indirectas. debemos de entender como víctimas indirectas aquellas personas que recibieron precisamente la indemnización por la afectación a alguno de sus familiares. Lo que dice la ley, claramente la Ley General de Víctimas, es que tienen derecho a ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, efectiva por el daño o menoscabo que hayan sufrido en sus derechos como consecuencia justamente de una actuación o actividad irregular de alguna de las fuerzas públicas. También dice, deben de solicitar, acceder y recibir en forma clara y precisa toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos. Dice también que las víctimas, directas o indirectas, deben de presentar una solicitud para acceder a los recursos del fondo que se crea para la reparación de los daños. Dice, pero esta acreditación tiene que señalar que se cuenta con una sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, que no haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron, es decir, que no haya por otra vía recibido algún tipo de indemnización y que, por lo tanto, tiene que acreditarse que efectivamente otras personas no han recibido una indemnización adicional a la que se prevé específicamente en la Ley General de Víctimas y para la cual se crea un fondo para la atención de estas víctimas. De suerte que para obtener un beneficio procedente de los recursos del Fondo por la Ley de Víctimas en materia de reparación, es un requisito que la víctima no haya recibido un recurso adicional. El artículo de la Ley de Víctimas, el artículo 24, dice que además se deben de garantizar que se preservan los archivos referidos precisamente a las víctimas para impedir que pueda haber una sustracción o falsificación de los datos que hay en los distintos archivos sobre víctimas y que además se debe de permitir la consulta pública en interés de las víctimas y de sus familiares. Es decir, creo que esta ley lo que está haciendo es pues poner en el centro que parte de esta idea que tiene la ley de reparación a las personas pues es que en todo momento se pueda saber efectivamente quiénes son los que reúnen esos requisitos para recibir una indemnización a fin de, como bien se señala en el proyecto, aunque no se señale que se asocien, que es que se pueda efectivamente transparentar que se otorgan las indemnizaciones a aquellos no solamente que son víctimas indirectas, familiares a los cuales se les debe de resarcir, digamos, de alguna manera con estos recursos por la pérdida y para que todos puedan tener acceso para ver que efectivamente a quienes son identificados como víctimas se les da un recurso. Creo que el hecho de que haya unas recomendaciones muy claras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque la comisión diga que no se den los nombres, lo que sí está identificado es que hubo una violación a sus derechos humanos. Y en ese sentido creo que, y yo estaría cambiando mi criterio del precedente 200 del 2013, porque analizando esta ley, que es una ley de, digamos, de reciente aprobación, creo que sí hay elementos que nos obligan a hacer visible, mucho más pública esta relación entre quiénes son las víctimas y de qué manera son resarcidas. Gracias.
Gracias, comisionada Pechard. En lo que a mí toca, yo también tengo sensaciones encontradas. Creo que el comisionado Ángel menciona puntos muy importantes. Creo que el Estado tendrá tarde o temprano que dar cuentas rigurosas de cómo entrega cada centavo. Pero también me parecen muy valiosos los argumentos de la comisionada Sigrid Arts, y vuelvan a enfrentarse estos dos derechos de acceso a la información y de protección de datos. Y por eso la vez pasada, en el asunto del 20 de marzo, yo adopté la posición de que se dé todo, que se den los nombres, que se den los montos, pero que se clasifique el vínculo. En ese sentido, estaría yo de acuerdo con el proyecto como viene, y le pregunto a la comisionada Pérez Jaén si tiene algo que añadir.
Perdón, si me permite una cosa adicional, nada más, ya que trajo a colación la comisionada Pechard, qué bueno que lo hizo además la ley de víctimas, hay un artículo que es el artículo quinto, que es muy importante porque dice este artículo quinto de esta ley, que dice: los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta ley serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes. Y menciona entre esos principios, dice, rendición de cuentas. Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la ley, así como de los planes y programas que esta ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas. Pero dice particularmente, pero es con la participación de la sociedad civil. Y luego dice, también con el principio de transparencia. Estas dos adiciones, la ley, como bien dice la comisionada, fue de febrero, bueno, y sufrió todavía adiciones recientes, que son este artículo y estos puntos. Dice que también debe ser con el principio de transparencia, leo textualmente: todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondiente. Creo que con esto se da absoluta certeza de que tiene que haber transparencia y rendición de cuentas respecto del manejo que hacen las autoridades, y para evitar que sea precisamente discrecional, es que se establecen estos dos básicos, fundamentales principios: transparencia y rendición de cuentas.
Comisionada Pérez Jaén.
Sí, bueno, primero quiero puntualizar en la primera intervención del comisionado Ángel Trinidad, se aclara, lo que solicitó fue de personas fallecidas, no de si alguien tuvo la pérdida de un miembro o, en fin, alguna circunstancia. Fue muy clara, la solicitud tiene que ver con personas fallecidas. Y nada más como un dato, en el ejemplo que el comisionado Ángel Trinidad manifestó de este niño, y que tiene que ver, que es con la Sedena, en la nota dice aquí que pues se llegó a un... el pago que se le dio, creo que fue de 418,000 pesos, en fin, pero no guarda con este caso la relación, porque en lo que están pidiendo son personas fallecidas, y en este caso fue por circunstancias que ocurrieron con la Policía Federal. Entonces, y pues para saber si es en igualdad de circunstancias, pues no se necesita saber el nombre, porque en el recibo sí están los hechos, el monto y todos los datos. O sea, se está entregando este recibo, estaba aquí buscando la copia que tengo del recibo, o sea, el recibo se entrega todo, excepto el nombre, y que queda como en los otros casos, aparte. No se está cerrando para siempre, se está haciendo una reserva por 6 años. Y si ustedes se remiten, por favor, al proyecto, en la página 134, también lo que nosotros estamos defendiendo en este proyecto es, pues, también la seguridad de las personas, porque en el comprobante de lo que advertimos, de los comprobantes que tuvimos a la vista, pues se dice en dónde ocurrió el hecho, y generalmente son municipios o son lugares donde la gente se conoce, totalmente se identifican, y en este caso sería identificar qué personas recibieron esta indemnización. Y yo les digo, yo que vengo de un estado, de una entidad federativa, por cierto muy pequeña, pero que todo mundo se conoce en estos municipios y de lo que advertimos nosotros, la gente los identifica. Entonces, creo que encima ponerlos en riesgo a estas personas, dar el nombre de quienes recibieron esta circunstancia, estos recursos económicos. Y el tema del fallecido no lo pide. Él lo que quiere es la relación, incluso dice, solicito una relación de las indemnizaciones pagadas a civiles de 2006 a la fecha de la recepción de esta solicitud por muertes en que la Policía Federal ha tenido responsabilidad. El desglose debe incluir el nombre de él o las personas en las que se otorgó el beneficio, fecha y lugar del incidente, incluso dice, o sea, el desglose debe decir esto, fecha y lugar del incidente en el que fallecieron los civiles, monto del beneficio, fecha de entrega, recepción y versión pública del documento que avale que la indemnización fue recibida. O sea, vuelvo a lo mismo. El documento que da respuesta tiene todos estos elementos, es solamente este comprobante. Lo único que se está haciendo, y yo sostendría esta circunstancia, es dar la vinculación de la persona que recibió esta indemnización en resarcimiento del daño y ubicarlos. La reserva que yo propongo es de 6 años. Ya están los pagos, o sea, lo que nosotros tuvimos a la vista fueron los pagos, ya está. O sea, no hay ninguna circunstancia, incluso si uno se remite al proyecto, en la página 34 vienen, comisionado, vienen casos beneficiados y monto del beneficio. O sea, incluso dicen por cada víctima y lo van dando, 632,000 por cada víctima, van diciendo incluso a cuántas personas fueron, se repartió, digamos, o se dividió esta indemnización. O sea, por lo que yo advierto, comisionado, si usted se remite de veras, el pago que se les está haciendo y de lo que está aquí en el proyecto son 632,000 por cada persona fallecida. Yo pregunto, en el municipio de Asientos, por dar, de Aguascalientes, un municipio pequeño, decir que tal persona recibió 632,000 y en algunos casos el monto por las personas fallecidas, o sea, y se corroboró, o sea, toda esta información que tuvimos a la vista, en algunos casos se les otorga hasta 1,264,355, que se conozca quiénes recibieron esa indemnización, creo que pondría en riesgo su vida, aún podríamos en riesgo a las personas. Y por lo, finalmente, yo ya lo mencioné, la autoridad que define qué información se reserva somos nosotros. Somos los que pues definimos, aunque haya otra circunstancia, que digan por qué tiene que ser pública o no pública, en este caso, lo que es esta vinculación y la ponderación, bien lo mencionaba ya la comisionada Pechar, incluso está desarrollado en el proyecto. Yo sí considero y mantengo esta postura de entregar solamente, digo, ya estos recibos que se puso a su disposición, pero en el caso de la vinculación y que se conozca, pues con los mismos argumentos que ya expresé en mi exposición, sostengo la postura de este pleno, de este proyecto. Gracias.
Comisionado.
A ver, comisionada, pues me va a disculpar, pero precisamente con su argumento se cae su reserva, porque usted dice que en este caso son fallecidos y que si son fallecidos se les entrega una sola cantidad. Primero dice que se les entrega una cantidad. Si fuera una sola cantidad, pues el hecho de dar los nombres, y si fuera una sola cantidad ya sabríamos pues a quién se le está entregando, ¿no? Pero usted misma dice que se le están entregando 600 y fracción a algunos y a otros 1,200,000. Hay fallecidos de primera y fallecidos de segunda. O sea, ¿cómo yo puedo?
Comisionado.
¿Cómo yo puedo? No. Es que usted dice, a ver, si es un solo monto, ¿no? O sea, usted argumenta que cómo se va a saber que si en un lugar pequeño se entregó tal o cual cantidad. Bueno, Si fuera una misma cantidad, es ahí donde yo digo, ¿dónde está esta responsabilidad objetiva? ¿Dónde sabemos, cuál es la línea divisoria entre a que a alguien le paguen de indemnización una cantidad y a alguien le paguen una diferente? Los seres humanos valemos exactamente lo mismo, no importa de qué estado, en qué estado estamos o de dónde somos originarios. Entonces, en ese sentido, no veo por qué pueda haber esta distinción. Entonces, pues, su argumento se convierte en una aporía, porque no puede, digamos, hacerse un buen embalaje entre esta cuestión de decir se cierran los montos asociados a los nombres. Si por un lado decimos, bueno, pues si solo se paga una cantidad, pues si solo se paga una cantidad, pues ya con que digamos se pagan 600 y damos todos los nombres, ya sabemos que a cada uno de ellos le pagaron 600, no importa si fue en Aguascalientes o si fue en Yucatán o en Jalisco. ¿Cuál es el problema? Y que a mí me ha tocado verlo y vivirlo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay catástrofes, inundaciones y estas cosas, en el que hay no solo pérdida de vidas humanas, sino hay pérdidas materiales, que de pronto, a la hora de estar pagando las indemnizaciones, pues es muy fácil que aparezca alguien al que no se le cayó la casa, pero al cual se le pagó cierta cantidad, y a veces hasta a esos que no se les cayó nada les pagan más dinero? Insisto, la única manera en la que se puede construir la certeza de que el gobierno está utilizando bien los fondos y de que, como establece el artículo 5 de esta ley de víctimas, que se haga con transparencia y que puedan rendir cuentas, es, por desgracia, en este caso, haciendo esta asociación, que además, insisto, en su propio recurso usted habla del interés público de conocer los nombres. Bueno, yo le diría, pues este interés público va más allá, porque este interés público va no solo a conocer los nombres, sino a conocer los nombres asociados a los montos.
Ay, comisionado, me da mucha pena, pero me doy cuenta que usted no leyó bien y no entendió lo que dije antes. El monto es por víctima y el monto es 632,000. Cuando dije 1,200,000 es que fueron dos víctimas que murieron y a la persona al que recibió la indemnización. Por estas dos víctimas, si usted multiplica 632,177.76 por dos, da 1,000,000, dice, por cada víctima. Léalo, comisionado.
No, precisamente, creo que, entonces no, es ya cada sabemos, víctima. Espéreme, pues entonces ya hablando, está asociado, entonces hablando. Ya está asociado el nombre no. con el monto, no. Así de simple.
Estoy.
Ya no se podría reservar algo que ya es público, si ya sabemos que se pagaron 600 y tantos mil pesos por cada víctima y ya no. están públicos los nombres o hacemos públicos los nombres de las víctimas, ya sabemos cuánto se le entregó a cada uno. Por eso es una aporía del argumento.
Advierto que hemos esgrimido los argumentos sí, importantes y yo nada casi diría
nada más quisiera
que procediéramos a la votación.
No, sí, lo único que le quiero, nada más para que quede y quede en la versión, es que cuando yo manifesté que una persona va a recibir 1,264,000 o los beneficiarios, digo, por la cantidad, porque en este caso es por cada víctima, lo que yo manifestaba era la circunstancia en la que se podía encontrar aquella persona que recibió la indemnización y un poco por la inseguridad y por el tema de la seguridad de las personas, pero aquí está y en el proyecto pues se podrá revisar perfectamente los argumentos. Gracias, comisionado.
¿Cómo quedaría la votación? Señora secretaria.
En este punto, como dado que la comisionada Sigrid Arce entiendo que tiene un disidente por otorgar acceso en su totalidad a los nombres, creo que la votación quedaría 2-2 y habría que preguntar si usted ejerce su voto de calidad.
No, porque si ella está cerrando todo, está cerrando también el vínculo. Y entonces quedarían 3 votos para cerrar el vínculo y 2 votos para no cerrarlo. ¿Lo estoy entendiendo bien? Que en el momento que usted cierra todo, o sea, yo estoy de acuerdo con el proyecto, yo solamente, ella cerraría el vínculo, yo también, y ella también. Ahí hay 3 votos clarísimos. Y aquí había 2 votos donde dicen que ese vínculo no debe cerrarse. Creo que ese es el tema, es la litis, es el vínculo. ¿Lo estoy entendiendo bien?
No, yo estoy en contra incluso del vínculo. O sea, yo estoy...
Dice que cerrar el vínculo.
Yo estoy
diciendo... En eso coincide con la comisionada Pérez Jaén y conmigo.
No, yo estoy diciendo en la totalidad del recurso presentado en sus términos.
Eso queda clarísimo y hay un voto disidente por todo lo demás. Pero en materia del vínculo, habría 3 votos a favor de cerrarlo.
Habría la coincidencia.
Y habría 2. ¿Estoy entendiéndolo bien, comisionada?
No lo está entendiendo bien. A ver, la comisionada Sigrid Arts está diciendo que no va ni porque se dé el nombre ni se dé el monto. ¿Sí? O sea, nada.
Nada.
¿Cómo va a ser igual a dar las dos cosas nomás que disociadas? No tiene nada que ver la consideración de la comisionada con lo que se ha hecho aquí, lo que viene en el proyecto.
En este caso, a mí me queda clarísimo que son 3-2, pero si no lo fuera así, tendría que ejercer mi voto de calidad, de acuerdo con el artículo 17, para que la votación se pueda llevar al cabo. ¿Cómo quedaría?
Sí, no, yo quiero decir, en esta circunstancia, creo que el comisionado presidente en eso sí tiene razón, es que al final se cierra todo por parte de la comisionada Arts, que es no entregar nada absolutamente, pero va implícito el tema pues de esta asociación. O sea, si no se da nada, digo, en términos para hacerlo podrían quedar 2-2, pero al final de cuentas es no dar acceso a ningún dato, que es lo que la comisionada Arts, pero en ese sentido, no, al final es el resultado es el mismo, pero querían 2-2, en ese sentido, y uno, como ya lo manifestó la comisionada Arts, sería su voto disidente.
A ver, para que haya claridad, estoy a favor de que se conozcan los montos, pero no a que se conozcan los nombres y las firmas.
Creo que aún así se requeriría el voto de calidad.
Yo creo que no se requiere, pero aún si usted considera, y si la mayoría lo considera, sí lo ejerzo.
Pues si es necesario.
Pues, no tengo inconveniente en ejercerlo.
Leo, quedaría con el siguiente engroso, es citar en esta resolución el cumplimiento de las resoluciones 200/13 presentado contra la Sedena y el 621/12 contra el IMSS. Asimismo, se incluirá a dar vista al órgano interno de control. En cuanto a la vinculación del nombre y del monto, se aprueba por mayoría con el voto de calidad del comisionado presidente y con los votos disidentes de los comisionados Arts, Ángel Trinidad y Jacqueline Pechard, por clasificar esta vinculación. Y en general, sería el voto disidente de la comisionada Sigrid Arts por otorgar acceso a los nombres y firmas de quienes reciben indemnización. Por eso entiendo que no hay pronunciamiento de la comisionada respecto al vínculo.
Muy bien, gracias. Someto ahora a su consideración los recursos de forma que presenta la ponencia de la comisionada Pérez Jaén. ¿Están de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo.
De acuerdo.
Gracias.
Yo también estoy de acuerdo y pasamos a los asuntos que presenta la ponencia de la comisionada Pechard. Por favor.
Sí, la comisionada Pechard somete a su consideración los siguientes asuntos en materia de acceso a la información que no serán discutidos en esta sesión, todos del 2013. El 1879 en contra de Petróleos Mexicanos, 1894 en contra de la Secretaría de Gobernación, 2044 en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2049 en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano ante Secretaría de la Reforma Agraria, 2099 en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 2129 en contra del Servicio de Administración Tributaria, 2319 en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 2339 en contra de la Secretaría de Educación Pública, 2409 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, 2444 en contra de Financiera Rural, 2479 en contra de la Procuraduría General de la República, 2503 en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con la excusa de la comisionada María Elena Pérez Jaén, 2529 en contra de la Secretaría de Educación Pública y 2554 en contra de la Procuraduría Federal del Consumidor.
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo. Gracias. Están a su consideración estos recursos y someto a su consideración ahora los recursos de forma que presenta la ponencia de la comisionada Jacqueline Pechard. ¿Están ustedes de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo.
De acuerdo.
Pasamos por último a los asuntos que presenta mi propia ponencia. Le agradeceré a la Secretaría de Acceso a la Información haga la lectura correspondiente.
El comisionado Gerardo La Vega somete a su consideración los siguientes recursos en materia de acceso a la información, todos del 2013 y ninguno será sometido de los que mencionaré a discusión pública. El 537 en contra de la Procuraduría General de la República, 1347 en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1437 en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este con el voto particular de los comisionados Gerardo Lavea y Sigrid Arz y María Elena Pérez Jaén por confirmar con instrucción. 1487 en contra de la Procuraduría General de la República, 1722 en contra de la Secretaría de la Función Pública, 1892 en contra de la Secretaría de Gobernación, 1977 en contra de la Presidencia de la República, 2067 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2107 en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 2122 también en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 2257 en contra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2267 en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 2297 en contra de la Secretaría de Educación Pública, 2362 en contra del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, 2397 en contra de la Secretaría de Gobernación y 2407 en contra del Instituto Politécnico Nacional.
Gracias, están a su consideración estos recursos.
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo. De acuerdo.
Habíamos acordado que yo expondría un recurso, pero me dice la comisión a pesar que ya no es necesario exponerlo. Entonces, pasaríamos a consideración de los recursos de forma que presenta la ponencia. ¿Quiere usted comentar algo?
Ya se votó. Ese se sometió a votación.
De acuerdo, ya se había. De acuerdo. Sometería a su consideración los recursos de forma que presenta mi propia ponencia.
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo.
Bueno, pues con esto terminaremos el pleno de esta tarde. Se han resuelto un total de 166 asuntos, 36 en materia de protección de datos, 15 de forma y 21, 15 de fondo y 21 de forma, y 130 asuntos de acceso a la información pública, 63 de fondo y 67 de forma. Con esto concluimos la sesión de hoy, siendo las 15 horas en punto. Buenas tardes.